Bueno, como habíamos adelantado, hoy vamos a estar hablando de un poco, con la excusa de las Olimpiadas o con el motivo de las Olimpiadas, se ha vuelto a poner en discusión también las mujeres y el deporte, que las mujeres, el colectivo de la diversidad, que vienen batallando hace bastante dentro del deporte, que muchas veces el deporte es muy masculinizado, o hay ámbitos que uno siempre ha sentido que son muy de los varones. Entonces las mujeres vienen dando algunas peleas, algunas batallas ahí, como en todos los ámbitos venimos dando. Y para eso hoy hemos invitado a Soledad Ceballos, que es una compañera de Córdoba, que trabaja en la Defensoría del Público, por allí la hemos conocido, pero también sabemos que es una militante feminista, una hincha de Belgrano, futbolera, así que bueno, una persona con la que hoy la hemos invitado a charlar un poco qué está pasando con las mujeres y el deporte. Así que Sole, desde acá la Dani, la Sole y la Vero te saludan. ¿Cómo andas?
Hola, ¿cómo andan? Qué alegría escucharlas de nuevo. Gracias por la comunicación.
Bueno, no, gracias a vos, Sole, por este rato. Y bueno, nada, queríamos charlar un poco. Recién adelantábamos con la Dani que, bueno, las Olimpiadas han puesto como en discusión muchas cosas, ¿no? Desde cómo las mujeres se han revelado a las vestimentas que se les imponen, que lo único que a veces hacen es mostrar más el cuerpo que las habilidades físicas que una persona pueda tener para desarrollar un deporte. Bueno, a veces condicionamientos que se hacen, si sos madre, si estás embarazada y demás. Y bueno, entonces preguntarte, vos que sabemos que sos futbolera, hincha de Belgrano, que venís laburando también dentro del club, ¿cómo viven las mujeres todo lo que está pasando desde los feminismos, estas cuestiones que por ahí hay dificultades para las mujeres para participar, para jugar?
Sí, ahí, a ver, me parece que le contaba hoy a la Vera cuando charlábamos un ratito antes que no vengo siguiendo profundamente los Juegos Olímpicos, sí mirando esos detalles que, como bien mencionás, son los que a veces ocupan algunas pantallas de televisión o algunos titulares en el diario, que ponen en discusión esos lugares que se ocuparon históricamente como deportistas, muchas deportistas desde hace muchísimo tiempo, pero que ponen en discusión algunas cuestiones que estaban hipernaturalizadas, que las teníamos o que se tienen como súper incorporadas, pero que empiezan a discutirse, ¿no? Empiezan a revisarse cómo se fueron construyendo esas ideas y esas participaciones de las mujeres. El tema de las vestimentas, ya los Juegos Olímpicos anteriores, y si mal no recuerdo, incluso los del 2012, ya se hizo un caminito en uh-huh. torno a discutir las vestimentas. Esta vez el titular se lo vienen llevando deportistas noruegas que se rehusaron a participar con la ropa como bikinis en el juego. Son jugadores de handball, claro, playero, y que dijeron, bueno, no hay, aún con el reglamento que plantea los centímetros que debe tener la bombacha con la que tienen que jugar, se rehusaron, les pusieron una multa de $1,700 y también despertaron como esa polémica respecto a la vestimenta. Y en función de la vestimenta también recordé hoy, y de hecho me fui a buscar a ver si este año, estos Juegos Olímpicos, había también un laburo interesante al respecto para las Olimpiadas de Río, en Brasil, en el 2016, hubo un relevamiento que hicieron también militantes feministas uh-huh. De las coberturas que se hacían respecto a los deportes y puesto el ojo sobre la disparidad en el tipo de coberturas, incluso en las imágenes que se utilizan para contar un deporte u otro. Vemos los logros deportivos y los éxitos deportivos y el medallero olímpico de todos los deportistas masculinos, varones, de todos los deportes masculinos, quise decir, y con fotos del equipo, de la subida al podio, pero después te encontrás con toda una tanda de imágenes de cuál es la deportista belga más linda, no sé, estoy poniendo ejemplos sin tener la prueba, ¿no? Pero la deportista en el nado sincronizado más linda de todas las Olimpiadas, uh-huh. la que tiene mejor lomo, la levantadora de pesas que, no sé, puesto el énfasis en la cuestión de los cuerpos o de las supuestas bellezas por sobre el rendimiento deportivo, ¿no? Uh-huh. Eso también es un punto que viene trabajándose desde hace un tiempo, pero evidentemente las discusiones que una vez más nos encontramos en estos Juegos Olímpicos dan claras muestras de que todavía hay un camino que es necesario desandar, ¿no?
Sí, sí, totalmente, ¿no? Y que, digo, hasta ponerles multas a las jugadoras por negarse a determinadas ropas que realmente uno cuando las... ahora uno que viene siguiendo algunos deportes, que lo que van pasando por la tele, digamos, uh-huh. dice, qué incomodidad para las mujeres a veces la forma que se nos exige estar vestidas. Porque en realidad si vos tenés que jugar, tirarte al piso, en la arena o donde sea, estar con una bikini es incómodo, digamos. Debe ser claro. Para ellas, o sea, tener que estar... sacar el eje de lo que es el deporte, digo, ¿no? Entonces...
Exactamente. Y porque tampoco habría que hacer un análisis súper profundo con un relevamiento con todas las deportistas de ese deporte, por ejemplo, para ver si influye en el rendimiento deportivo o en la capacidad que tengan como deportistas el tipo de indumentaria, uh-huh. si es una bikini o es una calza corta. No estamos diciendo que sería necesario que cubran totalmente su cuerpo, sino que por qué la diferenciación por géneros del tipo de vestimenta. Los varones sí juegan con una calza que va por encima de la rodilla. Claro. Y nadie cuestiona eso, pero está escrito en un reglamento. Y hoy leyendo, así como sabiendo que hoy íbamos a charlar, leí algunas notas así medio por encima, y hace un par de Juegos Olímpicos anteriores había habido cuestionamiento al tipo de indumentaria y el Comité Olímpico había cedido en algunos aspectos respecto a la indumentaria, teniendo en cuenta las culturas musulmanas y demás que hacen alusión a la cobertura de los cuerpos, a no exhibir los cuerpos, que también la podremos discutir, ¿no? Porque eso también te pone como en una tensión respecto a, bueno, a ver qué estamos discutiendo realmente y si estamos pasando por encima de cuestiones culturales, si se quiere.
Uh-huh. Sí, en realidad lo que veíamos también es que se acepta las culturas que vayan vestidas de determinada manera porque una cultura así lo entiende, como son las culturas más musulmanas, que no quieren que las mujeres muestren nada de su cuerpo, uh-huh. pero también, ¿no?, poniendo a la mujer en un lugar de, objeto también, de alguien que decide que no quiere que nada se vea. Uh-huh. Digo, es como, bueno, es bastante, dos atuendos distintos mostrando lo mismo, ¿no?, donde la mujer... está más preocupado por qué muestra y qué no muestra que por el deporte al que va a desempeñarse, ¿no? Digamos. Sí, pero bueno, realmente es como, yo creo que es interesante que se esté discutiendo esto porque en realidad, pone en discusión un montón de otras cosas, digamos, por lo menos de que las mujeres se han rebelado contra algunas normas, ¿no? Inclusive estas cuestiones de la multa que les han puesto, que ahora ha salido una artista decir que se las va a pagar a todas para que nadie las tenga que pagar. Bueno, exactamente. Una solidaridad interesante ahí entre todas.
Y otro de los puntos en relación a eso, a cómo se viene avanzando en discutir algunas cuestiones, y lo mencionabas al principio, aquellas deportistas que están amamantando, que tienen hijes lactantes y que también pusieron en algún momento en duda su participación por estar amamantando a sus hijes. Y hubo desde una nadadora española que hizo su planteo del Comité Olímpico y que las condiciones del Comité Olímpico para que pueda participar ponían unas restricciones que eran absurdas por una cuestión no solamente de la lactancia, sino por la pandemia, y todos los cuidados y protocolos que hacían realmente imposible esa situación. Bueno, desde la nadadora española a una basquetbolista canadiense, a una corredora estadounidense, también haciendo como plegándose ante esas cuestiones, y que también nos permitiría ver esa cuestión de lo individual, la situación individual de una deportista empieza como a tener eco en otras, en las mismas condiciones, lo que también permite ver que no es una excepción lo que se debería hacer, sino poder revisar las reglas.
Exactamente, ¿no? sí, totalmente. Sole, ¿y cómo es acá en la Argentina, fuera de las Olimpiadas, cómo se viven los clubes, la participación de las mujeres en el deporte, en el caso del fútbol, de deportes que siempre han sido como más, no porque las mujeres no jugáramos al fútbol, sino porque, digamos, esto, la hegemonía parece que la tenían los varones, la profesionalización estaba en manos de los varones? ¿Cómo se vive eso hoy a la luz de los feminismos que están cambiando? Sabemos que vos sos una hincha de Belgrano y que hace un club de Córdoba muy importante y que han hecho mucho también para buscar transformar algunas cosas, pero ¿cómo está la cosa por ahí?
Sí, ahí, bueno, me parece que bien lo decís, los feminismos venimos, y ahí nos incluyo a ustedes, a mí, a un montón, los feminismos venimos avanzando en todos los ámbitos, ¿no? Así como acabamos de ver y de asistir a la sanción de una legislación concreta en torno a la equidad en los medios de comunicación, a pensar en cómo se complementa la ley de identidad de género respecto a las identidades no binarias, y avanzar en distintos ámbitos en torno a las demandas del movimiento feminista y a esa amplitud del movimiento feminista, el deporte no queda excluido, lejos de eso, y me parece que muchos clubes han podido y hemos podido recoger ese guante, poder empezar a hacer ruido adentro de los clubes, el movimiento feminista ha habilitado a que eso suceda. Hay el transitar este momento histórico de ampliación de derechos, de reconocimiento de derechos, de mayor visibilidad de las demandas y de los reclamos, y también fruto de lo que los feminismos hemos ido construyendo, se siguen poniendo en evidencia. Y en términos del fútbol específicamente, me parece, sin tener un análisis profundo al respecto, pero me parece que a partir del Mundial de Fútbol Femenino en Francia, que se dio en el 2019, si mal no recuerdo, o 2018, creo que es 2018, hubo una visibilidad inmensa de la realidad del fútbol femenino, que, como bien decías, no es que no se jugaba el fútbol, sino que se jugaba pero de manera silenciosa. Y ahí hubo un gran laburo del seleccionado de fútbol femenino argentino, no solamente en su participación en el Mundial de Francia, sino en el torneo anterior, que había sido la Copa América, que se había jugado en Chile, demandando ser escuchadas, porque las condiciones de entrenamiento y todo el equipamiento en torno a la práctica del deporte era muy distinta. Sabemos igualmente que, además de la lectura en torno al fútbol como un deporte súper masculino, sabemos que es parte de un negocio, y de esa rueda del negocio en el fútbol femenino no reditúa lo mismo que el masculino. Los números y las cifras que se manejan en torno al fútbol masculino están absolutamente lejos, claro, de lo que pasa con el fútbol femenino, y es una realidad que empieza, no te digo a achicarse esa brecha, pero al menos tener mayor visibilidad. Y lo que va pasando después en los clubes y en los distintos puntos del país, que es muy distinto a lo que pasa, a ver, lo que podemos ver en los medios de comunicación, respecto a la profesionalización del fútbol femenino es relativo, porque estamos viendo lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires, claro, o en la provincia de Buenos Aires. Después lo que pasa en las otras provincias es muy distinto. En Córdoba y en Mendoza posiblemente suceda lo mismo, la profesionalización no existe. Hay otras discusiones mucho más atrás respecto a la condición de las jugadoras y de los femeninos en los clubes. Entonces, claro, ahí hay discusiones a seguir dando y que por suerte me parece que hay espacios organizados desde donde se piensan y se discuten esas cuestiones, ¿no? En Córdoba el año pasado fue un año bastante intenso para el espacio de futboleras organizadas de Córdoba frente a algunas definiciones de la Liga Cordobesa de Fútbol. Y bueno, fue una discusión que estaba muy lejos de pensar la profesionalización. Sin embargo, se sostuvo y se logró poder torcer un poco las decisiones de la Liga Cordobesa. Pero eso, me parece que hay visibilidad, pero hay escenarios distintos en las distintas provincias y que no son unificables respecto a lo que podemos decir de la profesionalización. Uh-huh.
Bien, claro, sí. Estaba pensando de Mendoza, digo, cuántas... Creo que cuando fue algo del Mundial o algo, pasaron algo en los grandes medios, digamos, los medios hegemónicos, de algunas jugadoras de algunos clubes de Mendoza, pero después en realidad uno no sabe si... Sabemos que hay un montón de mujeres que juegan al fútbol, porque nos pasa acá en nuestra comunidad, en Jocolí, sabemos que hay... Pero que les cuesta sostener los equipos porque, bueno, eso, hay que laburar, hay que cuidar a los chicos, hay que ir a entrenar, entonces no alcanza el día ni el tiempo.
Yo justamente iba a preguntar ahí un poco referido a eso, ¿no? ¿Cuál viene siendo el rol del Estado actualmente en cuanto a eso, a generar políticas públicas para esas mujeres que juegan o que juegan al fútbol o que hacen diferentes deportes y se profesionalizan y siempre esperan más de eso, pero bueno, encuentran estas dificultades y no sé, Sole, si vos tenés la respuesta o tenés algún panorama ahí.
No, sí, ahí me parece que creo que va de la mano un poco de pensar en que discutir, yo pienso en el ejemplo de lo que pasó el año pasado acá en Córdoba con la Liga Cordobesa. Se discutía una decisión que había tomado inicialmente de manera unilateral la Liga Cordobesa respecto al límite de edad permitido de las jugadoras dentro de la Liga Cordobesa, de quienes participan en ese campeonato provincial. La discusión no solamente era en torno a no poner ese límite de edad, porque no es porque les pintaba que juguemos hasta los 55 años al fútbol, porque incluso no hay varones que jueguen hasta los 55, excepto algunas excepciones, pero prácticamente no. Pero sí... también la mirada como más profunda es pensar en cuáles son las políticas públicas respecto a la promoción y acceso al deporte, no te digo en igualdad de condiciones por el momento, pero sí en mucho mejores condiciones que las que se promueven para los varones. Y que eso implica no solamente pensar que el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación promueva la inclusión del deporte o la práctica del deporte mixto, nada, no es solo eso, es pensar en qué pasa en las escuelas respecto a los deportes que se promueven, qué pasa socialmente respecto a los estereotipos en torno a la práctica de los deportes, y ahí nos vamos a las infancias y a las prácticas individuales que hacemos cada cual. Si tenemos que hacer un regalo para un niño, posiblemente una pelota de fútbol, una de básquet o lo que fuere, es un regalo posible, pero para una niña ahí la pensás dos veces, porque todavía persiste esa idea del estereotipo de una niña jugando al fútbol no está socialmente bien visto, digamos. Uh-huh, uh-huh. Puede que esto que digo suene como arcaico, soy una señora grande ya casi, pero todavía persisten esas ideas, sí. esas preconceptos y esos estereotipos. Y hasta tanto no podamos trascender esos estereotipos en términos culturales, creo que vamos transitando ese camino y otra vez llegamos al feminismo como el lugar desde donde se ha partido desde donde se ha cuestionado todo esto y se sigue cuestionando. Sin embargo, bueno, necesitas políticas públicas también para eso. Digo, hay un paquete de necesidades a atender y que no es solamente pensar en la política pública, que claramente es necesaria, y una política pública que se sostenga en el tiempo, no un programa de inclusión de chicas en el rugby, sino que sea una política sostenida y que a la vez también pueda o permita discutir otras estructuras, la educación, el acceso a la salud, qué pasa con las disidencias y los deportes, cuáles son los reglamentos en torno a la práctica de los deportes. Por ejemplo, el rugby es un deporte que tiene un reglamento hasta que las niñas cumplen 13 años y después el reglamento es distinto. Es distinto para varones y es distinto para mujeres. Digo, para pensar en otro deporte hipermasculinizado, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasa con esos reglamentos? Es necesario revisar esas estructuras también y que, bueno, son las que, en definitiva, permitirían habilitar a esas otras transformaciones de manera más profunda, seguramente.
Así es. Bueno, la verdad es que todo un tema que involucra tantas cosas, ¿no? Cuando hablamos del deporte, así que, bueno... Sole, muchísimas gracias por traernos todo esto, por hacernos pensar como siempre. Nosotros decimos que cada vez que hacemos una entrevista, ojalá que a la audiencia le pase lo que a nosotros, nos hace pensar un montón de cosas que todavía hay que transformar y que cambiar. Así que, pero bueno, bien interesante saber qué está pasando.
La vamos a convocar para una columna.
Sí, eso
está pendiente. Cada vez que le llamamos, ¿viste? Estamos...
Eso lo tenemos pendiente. Eso lo tenemos pendiente, porque en algún momento, bueno, hace tiempo que la venimos como siempre conversando. En algún momento estoy segura que la vamos a tener que hacer efectiva, porque también es, a mí me recontra gusta seguir charlando, porque a la vez también me hace también imaginar a mí y discutirme y pensarme y analizar algunas cuestiones que a veces las pasamos medio por alto y que, bueno, cuando las escuchamos, cuando las pensamos un poquito más, bueno, ahí sí, nos hacen ese ruidito que siempre es movilizador, ¿no?
Así es. Bueno, Sole, muchísimas gracias y bueno, ahí seguimos atentas a qué va pasando en las Olimpiadas y también en eso, en los deportes con las mujeres y ahí siguiéndote sabemos que sos una hincha de Belgrano a full, así que ojalá que tengan suerte por
sí,
ahí también.
Necesito liberar esa tensión y necesitamos más triunfos y esas cosas, pero bueno, eso corre para otra conversación.
Está bien. Bueno, dale. Bueno, Sole, te mandamos un abrazo muy grande.
Les mando un abrazo inmenso también a ustedes. Un
abrazo. Bueno, ahí pasaba la Sole Ceballos, compañera de Córdoba, ahí bueno, se nos fue un rato largo, porque la verdad que es como un mundo el del deporte y lo que va pasando con las mujeres, quienes no somos muy deportistas, voy a confesar que es así.
Imagínate si fuéramos deportistas, o sea, no le cortamos más. No.
Pero la verdad que uno siempre reflexiona cuántas cosas que nos cuesta tanto a las mujeres y a tanta gente que le encanta jugar al fútbol, o que le gustaría jugar al rugby, o que le gustaría practicar otros deportes, que siempre hablamos de lo limitado que es, y sobre todo mientras más alejado de los centros urbanos, más dificultad.
La Thaís, cuando iba a la escuela de allá de San Juan, ellas tenían handball, y le gusta mucho eso, y acá no hay,
Bueno,
ni en Jocolí, ni en La Valle, o sea, me he averiguado y no...
Bueno, acá pasa un poco con hockey, cuando en el distrito de Jocolí se hizo todo un programa de hockey en los distritos, re lindo, para mujeres, se entusiasmaron las chicas y después se sumaron los varones, eran grupos mixtos, o sea, rompiendo un montón de cosas, se fue un profe que estaba con eso no y nunca más, Y las chicas entonces solo tenían fútbol, que está todo bien, pero cuando no te gusta el fútbol o cuando quieres practicar otras cosas, y bueno, todas unas deudas pendientes, ¿no? El deporte en los distritos, alejado de los centros urbanos, y después a las mujeres ni hablar. Así que bueno, pero bueno, está bueno. Otro tema más que vamos sumando a la lista. Bueno, vamos a ir a un bloque musical antes que la Sole nos ya no sabe cómo mirarnos para que mandemos la tanda. Ahí volvemos.